Estamos evacuando, estamos evacuando.
Oh, por favor, que alguien piense en las mujeres y los niños.
Los niños crecerán con el sinfín de oportunidades que la fe en una religión les puede dar.
Y las mujeres
estarán contentas de vivir bajo la Sharia.
¿Estás seguro?
Bueno, quiero ver quién se atreve a decir que no.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Estarán contentas de vivir bajo la Sharia. Bueno, eso esperamos. Es la respuesta que han dado los talibanes. A ver, vamos a poner en contexto todo esto.
Sí.
El talibán, los talibanes en el poder, en un gesto tan inusitado como necesario para ellos, dieron una conferencia de prensa a nivel internacional, o sea, acreditados de todo el mundo, periodistas nacionales, afganos y de todo el mundo. Una versión de los talibanes que uno no la puede creer. Amorosos, preciosos, buena onda, súper buen pedo, pulgares
servían
arriba.
Servían
canapés a la gente. ¿Qué quieren beber? Ah, no, aquí el alcohol está prohibido, pero le podemos ofrecer esto, lo otro y lo demás allá. Una cosa maravillosa.
Un amor.
Y todo. En realidad, quien haya seguido las noticias desde hace tiempo, noticias internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con una firma de un acuerdo a luces del mundo que realizó el talibán con Donald Trump en época de Mike Pompeo en las relaciones internacionales de Washington, sentado a firmar con el talibán, se acordaron una serie de cosas. Afganistán no será escondite terrorista, no llevarán su política más allá de las fronteras afganas, no habrá relación con Al Qaeda o con el Estado Islámico, habrá un retiro pacífico consensuado, respetando plazos y demás. Eso último fue un tanto está siendo un tanto desprolijo. Pero todo lo demás está siendo cumplido y respetado por toda la administración Biden. Trump, que firmaron el acuerdo, se respeta el acuerdo que se firmó, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que nos sorprenden.
Claro.
Nos sorprende el talibán dando esta imagen, diciendo, nos vamos a hacer unos chingones. Pero bueno, una de las preguntas era qué va a pasar con las mujeres, porque se conoce la política respecto a las sexistas, ¿no? En
totalmente
este sentido. Y dijo el portavoz del movimiento talibán, estarán contentas de vivir bajo la Sharia. La Sharia es el código de conducta del derecho islámico. Pero no se aclararon muy bien, porque esto, igual que la Biblia, o sea, que todo texto religioso, tiene interpretaciones, ¿no?
Sí.
Entonces está el que interpreta más o menos, el que interpreta así, el que interpreta ¡oh! y el que interpreta así y asá. Así que bueno, hay cierta incertidumbre respecto a estas situaciones. Y una declaración destacable de justamente el portavoz talibán es: después de 20 años de lucha, hemos emancipado nuestro país y expulsado a los invasores de nuevo. Es un momento de orgullo, no solo para un grupo, sino para toda una nación a la que felicitamos por ello. Lo dice nuevamente porque ya una vez pasó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
sí.
Bueno, ahí la cuestión. Mientras tanto, en el aeropuerto de Kabul, el caos sigue siendo
total.
Y ahí hay críticas de muchos internacionales respecto a sus presidentes, primeros ministros y demás, que dicen, está muy desprolijo todo esto. Ya le están lloviendo críticas al primer ministro británico, al mismo presidente de Estados Unidos, Biden, etcétera, etcétera. La tormenta Grace se aleja de Haití, dejando un desastre, pero Haití como Yahweh,
por favor,
no le voy a decir mal, pero acostumbrados, dicen, y se dirige a la península de Yucatán, donde podría obtener fuerza de huracán, pero estaremos pendientes con todo esto. En Bolivia, el informe del grupo interdisciplinario plenario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe que dice que en la crisis política boliviana de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos. 38 muertos hubo en ese momento, recordemos. Destaca las masacres de Sacaba y Sencata en Cochabamba y en El Alto, y bueno, y hace responsables a policías y militares en aquel momento. Y el Estado boliviano. 30 de agosto en México, regreso a clases. Con mucha incertidumbre.
Bueno.
Que no importa de qué color esté el semáforo, que no importa nada. Andrés Manuel López Obrador.
Las cosas se hacen.
Dijo, las cosas se hacen. Cuando hay que hacerlas, dijo. grande. Es una terapia importantísima, dijo Andrés Manuel, para el bienestar psicológico y emocional de los infantes, que ya vimos cómo les ha pegado la pandemia. Son como los menos castigados por el virus en sí, pero psicológicamente, totalmente. Así que bueno, se regresa 30 de agosto, regresos a clases, y no será obligatoria la carta de compromiso para regresos a clases de la Secretaría de Educación Pública. En fin, es medio como vio que a AMLO no le gusta exigir las cosas. Entonces dijo, el que quiere va, el que no quiere no va. Póngale. El padre que quiera mandar a sus hijos lo puede mandar. El que se quiere quedar en la casa, el que ya no se lo...
Después si es un éxito, fue toda idea.
No, lógicamente.
Mal, bueno. Yo les dije que
me estoy cubriendo para que no me traten luego de dictador. De, ay, nos mandó a clases a todos obligatoriamente, me caché el virus y así. Y Cristina Fernández de Kirchner. Vicepresidenta de Argentina. Al presidente Alberto Fernández le dijo: Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso y metele para adelante. Qué bonito para un presidente el apoyo ahí de la vicepresidenta. Alberto hizo la lista mental de lo que tiene que poner en orden, ¿no?
Bien.
Bueno, la inflación, el dólar, la seguridad pública, la vacunación, la justicia, el lawfare, la deuda externa, el FMI, la deuda interna, la balanza de pago, las elecciones, las internas con el kirchnerismo, las internas con Massa, el equilibrio con los gobernadores, los movimientos sociales, la relación con la oposición, los acreedores internacionales, el Mercosur, la relación con Brasil, el contrato con Rusia, los préstamos chinos, la prensa amiga, la prensa crítica, Fabiola y las fiestas, los que entran y salen de la Quinta de Olivos, las traiciones, y dijo... mejor me hago el boludo y te canto unas canciones de Lito Nebbia que me nuevas, son nuevas de Lito. Más o menos de la década del 70, póngale, por ahí 80, que Lito Nebbia cante. Hablo de política de género.
Igual en algún momento va a tener que hacer la mayoría de esas cosas que numeró, porque para eso Cristina lo puso ahí.
Sí, pero lo más
sobre
seguro,
todo para la devaluación que tiene que hacer, ¿no?
Lo más seguro es que pero bueno, igual una de Lito Nebbia le canto también, la balsa. ¿Conoce la balsa? Era de tan esa de construir una balsa y mirarse a la locura.
Háganse cargo de lo que tiene que hacer. Tiene el apoyo de todos.
Tiene el apoyo de Cristina, que le dijo, tranquilo, no te pongas nervioso. Perfectamente. Hoy es la quincuamilésima sexagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, señor Lardeja.
Un 18 de agosto de 1977, en un bar llamado Rebecca Club, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, la historia de tres músicos dio un giro importantísimo.
¡Wow! Rebecca Clark.
Nos vamos a ir primero un año antes, 1976, para empezar a entender toda esta historia.
Bien.
En pleno estallido del punk en Inglaterra.
Es verdad, 1976, claro.
Londres estaba totalmente revolucionada por este movimiento artístico, musical y social que a los gritos expresaba su inconformidad contra una sociedad de mentalidad cerrada y represora.
Sí, bueno, ya estaba ahí latente las cuestiones, de, como ustedes, el proto de Clash. Sí. Casi ahí de los Pixies y demás, ¿no?
Viéndose las crestas por las calles. Bueno, para ese entonces y en ese lugar, la onda era tener una banda de punk rock. Sin dudas.
Claro.
Había un trío que hacía todo lo posible para entrar a este circuito. Pero dicen que el guitarrista era realmente muy malo.
Bueno, pues se mete que tan mal. Hablamos de punk rock.
Bueno, por eso está raro, ¿no? Porque hay que ser malo frente a esa revolución que era mucho más lo que se decía sobre el escenario y todo lo que se tenía para reprochar y para criticar, que la música en sí, el arte como que pasaba por otro lado, por la escena, por todo. Pero sin embargo decían que el guitarrista...
Un mal guitarrista de punk rock.
El nombre de este guitarrista es Henry Padovani.
Henry Padovani.
Que a la vez era muy amigo de los Batacas.
De la banda, del trío ese.
El trío este, el guitarrista este que dicen que era malísimo.
Cuatazo del que estaba a cargo de la batería.
Super cuate, del baterista.
Bien.
Entonces, luego de tantos fracasos, conciertos donde el público se iba a la chingada cuando ellos comenzaban a tocar, ¿entiende lo que es esto?
O sea, ¿qué clase de público punk?
Punk.
¿Se van?
Exacto.
Dicen, no, eso es pinche ruido apestoso.
De la chingada.
O sea,
bueno, esto comenzó a haber roces entre el cantante y el guitarrista, obviamente, ¿no? Que no era tan amigo
claro,
del guitarrista.
Claro.
Sí, pero el Batacas estaba dispuesto a no dejar a su amigo.
Claro, no, la
fuera
amistad
de
todo. Uno cuando exacto. forma una banda es casi un sí. adolescente, un poco. Ahí es importante los lazos de amistad.
Dicen que los conciertos eran realmente espantosos, que nadie quería tocar con ellos. Y bueno, hasta que un día el cantante dijo, bueno, evidentemente el punk no es para nosotros.
No somos demasiado punk, ¿no?
Claro. Pero el Batacas y el guitarrista insistían con que había que hacer punk rock.
Era lo del momento, año 76, imagínese usted la situación, 77, viene la revolución absoluta al punk rock.
Muchas idas sí. y vueltas. Sí. Y entró un nuevo integrante a la banda. Sí. Otro guitarrista. Dos guitarristas.
Ya me pusieron otro guitarrista.
Sí. Que se estaba complicando.
A uno enchúfenle la guitarra, al otro no. Sí. Vio como cuando con tu hermanito juegas a la Play y le das el control, pero desconectado, no manches.
Comenzaron los ensayos y las canciones comenzaron a tomar otro vuelo. Si bien eran indudables las influencias del punk y del reggae, el reggae en ese momento era muy aceptado por el movimiento punk de Inglaterra.
Claro, claro.
Las canciones comenzaron a transformarse, comenzaron a tener esa magia necesaria para que un artista destaque. ¿Entiende? Como cuando empieza a volar todo y empieza a crearse esa magia súper necesaria para que una banda destaque frente a las demás.
Lógico.
Había un problema.
¿Cuál era el problema?
Y el problema era Henry Padovani. El otro guitarrista.
Henry Padovani.
Sí, sí. Que estaban ahí en el ensayo, todo perfecto. Conectaba su guitarra, la hacía sonar y todos lo miraban y dijeron, no, la chingaste, güey. No se puede.
No, a lo mejor estaba desafinado.
Evidentemente,
a lo mejor afinaba en otra.
Sí, algo pasaba ahí, pero dicen que era imposible que el güey venía sonando todo perfecto, conectaba la guitarra a la verga.
Era demasiado punk, Henry, sí. Evidentemente.
Hasta que el Batacas dijo, güey, hasta aquí llegamos, evidentemente parece que te tienes que ir, no hay lugar en la banda, yo no puedo, ya son mayoría los demás.
Sí, sí, claro, aguanté lo que pude, Henry, claro. O sea, seguimos sí. cuates como siempre, Henry, pero sí, hasta aquí llegó mi amor, sí, claro.
Le cambiaron el nombre a la banda y un 18 de agosto de 1977, en un bar llamado Rebecca Club en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, debutaba la banda New Wave más popular de la década del 80. Sting, Andy Summer, Stewart Copeland y su banda The Police.
¡Oh! Señoras y señores, con ustedes
la historia, ¿no?
The Police sin Henry Padovani, porque
sí, pobre
le voy a decir porque la gente ya se estaba yendo.
Y claro,
The Police ya nació sin Henry Padovani. Impactante lo de Henry Padovani.
Su primer disco tardó un año en editarse porque si bien lo fueron grabando en ese momento, tocaron mucho en vivo, así que el disco salió un año después. Uh-huh. Pero el primer disco tenía rolas como Roxanne.
So lonely.
Can't Stand Losing You. Y éxitos, y éxitos, sí. y éxitos.
Sí, sí.
Una banda
old
muy
bandos
exitosa.
D'amour.
Exacto, sí. ese fue el nombre del disco.
El primer disco. Bueno, luego vino Regata Leblanc, Señata Mondata.
Pues claro.
No son muchísimos los discos.
No,
bueno, Synchronicity.
Éxito, sí, claro.
Pero fue un éxito comercial,
impresionante.
Sí.
Fue la única banda de New Wave que en ese momento, en pleno éxito, tuvo una gira mundial.
Uh-huh.
Porque las giras eran básicamente Europa y Estados Unidos.
Sí.
Esta fue mundial, realmente mundial, globalizando y mostrando este nuevo estilo de rock británico que se empezaba a sonar. Era algo realmente distinto. O sea, no estaba en los... de hecho, quedó como una banda media aislada.
Sí, sí,
¿no?
Es raro, es difícil...
Catalogarla
dentro de un playlist.
Exacto.
Porque si bien es catalogada como New Wave,
sí.
digo, hace ruido con bandas de
pues
New
claro,
Wave históricas.
Pues claro.
Tiene muchísimos ritmos reggae.
Ajá.
Sin embargo, no
sí.
es tomada como una banda de
tiene
reggae
mucho
ni
de
cerca.
Jazz y...
Tengo bueno,
sí.
ya luego Sting en su carrera solista
Ajá.
ya decantó por ahí. Hay un disco del cual todos los bateristas son muy, muy, muy fanáticos,
sí,
casi de
sí.
culto. Es un disco de Stewart Copeland, donde luego en su carrera se dedica
Ajá.
a ritmos del mundo,
claro, claro.
un baterista que es respetado por todos los géneros musicales.
Stewart Copeland,
hablando con un metalero, hablando
es
con un jazzero.
Wey, este güey, este Batacas, Stewart Copeland, es considerado uno de los mejores y más influyentes bateristas de toda la era del rock y de todos los tiempos y de todos los estilos.
A mí siempre me llamó la atención, toca con el palillo cruzado, como
es
muchos
increíble.
Jazzeros, jazzman,
sí.
y lo que hace sobre el hi-hat, sobre todo, es impresionante.
Hay cosas
Stewart
Copeland. Hay unos swing, unas... unos feelings.
Sí, impresionantes. Pero bueno, llegaron al éxito comercial.
Ajá.
Y digo, en un momento que era como un parteaguas entre lo que venía, sí, que era la revolución del punk rock y es todo, verdad, eso, mucho más, sí, underground.
Ajá.
Y todo lo que era súper comercial de la época, que era Queen, ya claro, Pink Floyd, claro, ya claro, instalado claro, claro. Genesis,
sí que sí.
Y ha instalado más la música progresiva.
Ajá.
Y así.
Y Sting no fue punk, pero siempre fue muy político, ¿no?
Sí, siempre estuvo muy súper comprometido.
Súper, súper, súper.
Pero sí, ya ahí
después
tienes,
se puso
por ejemplo,
muy mamón, pero,
bueno, sí, a mí siempre me cagó Sting. O sí, sea, es un güey que me caga Sting.
Sí, sí, sí.
Sin embargo,
claro.
Nada, hiper respetable
ahí, sí,
en el nivel musical realmente.
Sí que sí. Y también en el jazz.
Y también en el jazz, sí, y demás.
Hay una rola, la del video de las velas, que hay un chingamadrán de velas. ¿Cómo se llama?
Wrap Around Your Finger.
Exacto, esa.
Sí, sí, que parodiaron los Muppets.
Sí.
Cuando Piggy hace así y avienta todas unas velas.
Claro, claro,
el video fue muy famoso, en su momento fue muy reconocido.
Bueno, el feeling que tiene la bataca, el hi-hat en esa canción es increíble.
Increíble.
Bueno, Walking on the Moon también tiene toda una.
Walking on the Moon.
Muchas rolas.
Sí,
realmente.
Mucho.
Sí, sí. Ese pinche bataca es un genio.
Walking on the Moon, ahí tienes un extraño ritmo Jamaica.
Sí,
que mezcla tempo de reggae,
ajá,
con estribillo ya más de ska.
Sí que sí. Es
sí,
verdad.
Digamos que sabían. Digamos que saben.
Sí que sí.
Y la vida de Stewart Copeland es muy interesante también respecto, ajá, a su familia, ¿no? Familia de.
De músicos.
De músicos. De
padre político.
Diplomáticos.
Exacto, sí, sí,
o
sí,
sea, él es. De hecho, tienen ciudadanía.
Es
estadounidense,
exacto,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que viajó muchísimo.
Y desarrolló
de
todo en Londres.
Y siempre estudiando.
De Birmingham, que es una ciudad característica, Birmingham, Inglaterra, una ciudad característica por el arte, la vanguardia, la vida universitaria y demás. Ahí, relativamente lejos de Londres, pero de mucha actividad, mucha ebullición en ese sentido.
Sí.
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver a The Police, aprovechando que ya Henry Padovani, que pasó a la historia, que pasó a la historia como el peor guitarrista de Londres de la década del 70 y los 80.
Sí.
Debe estar sonriendo en su casa,
Charlie,
diciendo,
¿no?
Bueno, lo intenté,
sí, mucho.
Hice lo que pude. Algún día podríamos hacer un especial de todos los que formaron partes de bandas
y que no,
y que en el momento por esto no llegaron. Y
dice, yo,
era parte de Soda Stereo.
Póngale.
Era casi fundacional de Supertramp. Yo formé, era de Pink Floyd antes de que Pink Floyd grabe el primer disco.
Sí.
O sea, hay una larga lista de gente.
Sí.
A la que se le suma Henry Padovani, que pudo ser un The Police, pero
no
le dio. No le dio el estudio, no le dio, no sé, las drogas, no sé qué es lo que no le dio.
Chale,
al pobre Henry Padovani. Damas y caballeros, hoy vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzado por Quinto Ojo con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
¿The Police sí o The Police no?
Ajá.
De Police respeta.
Claro, claro.
Claro, ese es el lugar donde ha quedado el respeto de muchos, pero
pues
es un lugar extraño.
Es un lugar extraño.
No participó, por ejemplo, de los USA for Africa, de los.
Una banda
no sé
siempre muy aislada de todo.
No.
Es como.
De los Live Aid, de los. Porque alguno dirá USA for Africa en Estados Unidos, de Police no.
Claro,
sí,
claro,
bueno,
claro.
Está bien. Pero sí, como siempre.
Ajá.
Como en Sidecar, ¿no?
Sí,
siempre paralelo a lo que iba pasando.
Pero siempre así, muy respetados.
Sí, sí, sí. Como músicos.
Como músicos, realmente no se puede decir otra cosa.
Sí, claro. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Oh, muy bien, claro.
Ajá.
Sí, hay videos memorables de los tiempos.
Ajá.
Pro en TV, pero
pues
viejísimo,
claro,
¿no?
Pues claro.
Hay uno que no recuerdo cuál es, que ellos están en un aula.
Sí.
Así, similar al de Ramones, ¿no?
Sí que sí. Bueno, y la historia muy rápida también, chida, de Roxanne, que dicen que justo estaban en una gira en París, también en este mismo año donde estaban grabando el disco, y se les había descompuesto el carro, llovía, Copland y Summer entraron a ver Star Wars
claro,
al cine.
Claro, 1977, tiene que ser eso, 77, se estrenaba justamente el episodio 7.
Y él se fue a caminar, Sting, y entró a un.
Que mamón, no quería ir a ver Star Wars.
Y entró a un putero, un bar, y que estaban todas estas mujeres
bailando en el
tubo
o algo así.
Exacto, y ahí dicen que escribió Roxanne.
Bueno, Roxanne, no te pares en la luz luz roja, ¿no? Exacto. Don't put into the red light. Habla de una prostituta, sí, pues, así como Charlotte Sometimes de The Cure también lo hace. Sí. Señoras y señores, no sé que el dato de The Cure no tenía nada que ver, no, pero lo aplicamos porque venimos de hablar de
claro.
Sí, totalmente, y además estábamos en Gran Bretaña.
Sí, sí.
Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico de Sevilla que no está solo, Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete.
¿Qué dice, Mico?
Y sí, mi corete.
Sí, esto es así,
que le valga, sí, cabrón. Si vamos a hablar de música, sí, si bueno, el lagarto va a traer así como que vengo con la música de no sé
basta,
qué y de la,
¿no? Sí,
la próxima, no sé, que traiga.
Es que se va muy larga la apertura.
Y bueno, y no, y qué, sí, qué.
Ajá.
Totalmente.
Nunca más.
En el programa de hoy paseamos por el desierto de Nevada. Vamos a Las Vegas, repartimos souvenirs, entrenamos a la abuela versus los duendes. Nos espanta un humanoide, cosechamos marihuana, probamos recetas tlaxcaltecas y hacemos la tarea, aunque sea mucha. Porque, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy, en Miércoles de Misterio, Terror, Historias Paranormales, Teorías Conspirativas de Baja Intensidad y Duendes. Mi padre apareció en el Área 51, confundido, turbado y rodeado de seres extraños. Llega Landro, de Tijuana, México.
¿Cómo está, Landro?
Bien, muy bien, señor Lagartija.
Qué bueno, tenerlo por aquí.
Muchas gracias. Creo que vengo económico y audaz en parte, así que...
No lo creo.
Ahí les va mi historia. Mi padre trabaja transportando material de construcción en Las Vegas.
Sí.
Bueno, por lo que a veces le toca ir a bases militares de los alrededores.
Ajá.
Bueno, ¿y qué base militar está cerca de Las Vegas? El Área 51.
Exactamente.
En una ocasión me cuenta que tenía que entregar material. Le dieron las instrucciones de cómo llegar y se lanzó.
¿Qué tipo de material estamos hablando?
Materiales de la construcción.
Ah, materiales
de la
construcción.
Cemento, algunos ladrillos
y algún que
otro alambre. En un punto tuvo que decidir qué camino tomar.
Ajá.
Estamos ahí en el desierto de Nevada, verdaderamente, un lugar amplísimo con un paisaje un tanto estremecedor cuando empieza a anochecer y unos caminos que se bifurcan.
Ajá.
Bueno, entonces vamos por allí y debe tomar la señalización, es muy poca, digamos casi nada, y él eligió al azar.
Ajá.
De Tin Marit de Dopingüe, Cucaramácara, Pin se fue y eligió el camino. ¿A dónde llegaría? Él iba escuchando su radio de éxitos de los 80 y de pronto empezó a interferir. De pronto, ruido blanco. Una luz destelló y lo ensegueció en pleno día. A los pocos minutos de avanzar sobre el camino, lo interceptaron dos vehículos del gobierno pidiéndole que se identificara y que dijera sus intenciones. Él dijo: I am the Landro's father.
Claro,
claro, lógicamente, ¿no? Ahí lo conocen en la zona.
Claro.
I am the Landro's fathers, and my intentions is entregation this material of construction.
Claro,
¿no? Claramente.
Perfecto, está claro.
Lógicamente, imagine los empleados de gobierno.
Ajá.
Unos señores Smith, ¿no?
Sí.
Un perfecto traje negro, camisa blanca, corbata negra haciendo juego y unos lentes de aviador.
Totalmente iguales todos.
Totalmente. Sí. Y bueno, se mostraron bastante amables dentro de todo
lo que se puede.
No le sonrieron, pero tampoco lo agredieron físicamente. Mostró la orden del material, sus generales y los agentes no le dieron más instrucciones. Solo le comentaron que ese no era el camino. This is no way. Yo le dije, ¿cómo way? Yes way, no way. Oh way. Y entonces solo quedó dar media vuelta y ir de regreso. Ya de regreso se interesó en el tema.
Ajá.
Y lo peculiar del asunto, y bueno, todo eso lo relacionó con las proximidades del Área 51.
Pues, claro,
dijo, ah, matanga, dijo la changa, estaba cerca del Área 51, por eso evidentemente me interceptaron y todo el pedo. Así que, bueno...
¿Pero qué fue lo que vio? ¿Qué era eso?
La verdad que le pregunto, padre, ¿qué viste? Y me dice, no, no puedo, no puedo, hijo, no puedo, no puedo. Y siempre se levanta de la mesa
enloquece,
y se va.
Enloquece, claro.
Sí, como
claro.
que enloquece.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Así que no le quedó otra que regresar con el caminante en calidad de turistas.
Ajá.
Al pueblo de Rachel, Nevada, fuimos. Sí,
ellos,
regresamos
claro,
para
investigar.
Para investigar.
No, pues, claro.
A nosotros,
¿qué pasó a papá?
Con la juventud y la fuerza, sí, la potencia sí, que tenemos como
totalmente.
Jóvenes que somos. Digo, a lo mejor papá ya está...
Sí,
no,
sí, sí. sí.
Nada, no, no estoy dudando de su estado mental,
no,
pero digo, a lo mejor un aliens o algo así.
Sí,
y fuimos a investigar.
Ya no es él, lo cambiaron.
Sí, no
y
me gustaría.
Otro planeta.
No quiero pensar de ese modo porque papá, no papito.
Claro, no,
pero
padre,
bueno,
padre.
La cuestión es que fuimos a investigar con el caminante.
Bien.
Veo que el caminante le hace unos bailes o algo.
Sí, sí. Y, le camina.
Dije, y le camina.
Y le camina.
Entonces
le camina,
dije, a lo mejor si nos detienen,
claro.
el caminante da el portazo y sigue caminando.
Póngale.
Pero bueno, fuimos ahí al pueblo de Rachel, en Nevada. Que es el pueblo más cercano al Área 51.
Ajá.
Y bueno, la verdad que conocimos todo así.
Ajá.
Y me traje una taza del Área 51.
Ah, qué bien.
Con un alien dibujado, muy
sí,
chingón.
Sí, sí,
la tengo en casa.
Qué chido.
Está con madre.
Sí,
a lo mejor no era el remate final de esta historia,
no,
realmente
la verdad que no, pero
misteriosa.
Bueno, sí, sí.
Pero
un final
digo,
turístico, digamos. Sí.
Sí. También
el gringo le sabe vender todo.
Claro, claro,
entonces
claro.
Entonces
claro.
pasamos de una historia
de hecho,
sin resolución, sin comprender
no,
qué es lo que pasó,
pero...
a llevarnos una taza
y una, con un playera,
alien, y una playera,
una t-shirt.
I love
the,
aliens.
I love aliens.
Sí.
Loving the aliens.
Loving the aliens.
Sí, loving
perfecto.
The aliens.
Cierre perfecto.
Sí, cierre perfecto.
Sí,
pero
sí.
yo estoy pensando que a lo mejor
genial,
cuando
gracias,
detuvieron a mi padre,
sí.
a lo mejor le querían vender algo.
Claro.
Y mi padre dijo:
sí.
no, está bien, me voy. Pero bueno,
seguramente.
Misterios que quedan ahí flotando.
Ajá.
En las cercanías del Área
sí.
51,
ajá.
a donde nadie, ni siquiera el personal que lleva
no.
¿no? los materiales de la construcción, puede acceder. Un abrazo para todos, el Landro de Tijuana. Llega el Chaquetas de Papantla.
¿Cómo están, Chaquetas?
Con Mi Abuelita versus Los Duendes.
Ah, qué bien.
Los fanáticos de las películas
ajá.
como El Santo versus las Momias
sí.
y demás.
Ajá. Esta promete.
Esta promete.
Sí, sí.
Dice, ¿qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Les escribe el Chaquetas desde la alocada Jalapa. Bueno, para subirme al tren de Los Duendes, por cuestiones de trabajo de mis padres,
ajá.
me tuve que ir a vivir desde muy chico con mi abuela materna.
Ajá.
Sí,
sí.
Papá, mamá, yo les estiran las manitos como diciendo, álcenme, quiéranme. Y mis padres, no, niño,
no.
tenemos que trabajar.
Sí.
sí. Mamá, ¿lo puedes tener tú? Sí, sí, dijo mi abuela. Y a
y
partir
bueno,
de ese momento,
sí.
claro. Y mi abuela como que me crió, ¿no? La casa de mi abuela ya era una casa vieja.
Ajá.
Ya era una casa vieja hasta para la vieja.
Sí.
sí, dicho esto, bueno, la casa la había construido el abuelo del abuelo del abuelo de la abuela.
Ah, no mames.
Sí, claro. Una cosa, sí, que
sí.
venía...
O sea,
previo a
las
cristeras,
la
revolución, la fundación y todo. Bueno, y desde que yo tengo memoria...
La primera casa que hay registro de, en el pueblo.
Sí, 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 sí. A partir de ahí el ejido,
sí,
a partir de ahí el
sí.
caserío ahí se armó todo el pedo. Y bueno, y desde que yo tengo memoria, mi abuela siempre tuvo un pleito enorme,
ajá.
colosal. Con los duendes.
Ah, chale.
Sí, en el fondo del patio tenía una calera donde hacían longaniza ahumada.
¿Los duendes?
¿Qué está, no, ¿qué estás haciendo, abuela? Longaniza ahumada,
claro,
decía.
Sé que sé.
Y cada
y
vez que la abuela decía, me salió riquísima. No había modo
no,
de que ella dijera
no,
en qué estado de exquisitez había salido la longaniza.
No.
Porque ni bien le adjudicaba...
Aparte ahumada, güey.
Sí, no,
o sea, irresistible.
Longaniza ahumada irresistible.
Sí.
Y bueno, y mis abuelos la hacían ahí, pues, esa galera. Mi abuela tenía todas sus ollas, cazuelas, bandejas, que eran la mayoría eran de barro.
Ajá.
Pasar la longaniza ahumada
claro,
y todo.
Claro, claro.
Bueno, y seguido se oía que se caían las cosas en la galera. Y la parte, bueno, la mayor parte... de esas veces era un ruido, pero bueno, también de vez en cuando aparecía rota alguna cazuela.
Ajá, sí, y claro.
Y bueno, porque no sé, o los sorprendían en el momento que se la querían chingar. Y
póngale, claro,
o la abuela decía. Caía,
son cazuelas muy grandes.
Son cazuelas pequeñas. O sea, para un duende, o sea, una no cazuela más, de barro.
Es un barco.
O sea, si, si no estarían. Claro, es un barco. Estarían tomando café de hoy, claro, a los duendes. Claro. Los duendes, no. A lo sumo un expreso, así, un, claro, un ristretto. No sé. Un ristretto y quedan despiertos toda la temporada. Sí. Pero no, imagínense, ajá, entonces se le caían y así, y entonces. Sí. Y mi abuela. ¡Ay, otra vez! ¡Pinches besos! Bueno, seguido se le perdían los utensilios con los que hacía la longaniza.
Ajá.
Y mi abuela empezaba a grito en el cielo, sí, mirando, claro, así. ¡No puedo hacer la longaniza! ¿Qué quieres de mí? Como que le hablaba a Dios.
Sí, sí.
Dios, ¿quieres que dejen?
Sí,
una, sí, ese, por carácter transitivo. Sí. Y entonces le decía, ¿qué quieren que deje de hacer longaniza?
Claro.
¡Que no haga más longaniza! Los duendes, nada, nada, ¿no? Nada. Bueno, era cuando mi abuela se encabronaba realmente. Y lo empezaba a putear en mil colores a todos los duendes. También mi abuela, que era fanática de las plantas, seguido se le rompían sus macetas. Y era un pleito casi a diario entre ella y los duendes. Y a la familia le decía, abuela, de nuevo te estás peleando con los duendes. Déjenme a mí, llámenlo, manos de banca, esa papelarme, la voy a cruzar el chingan a su madre.
No, que la tenían escuchaba, con ella.
No,
la tenían con ella.
Todo lo que era, sí, así, sí, sí, y sí, se sí, lo chingaban. Y bueno, y a cualquier hora del día no era que se, bueno, esperaban a que ocurriera, a que oscureciera, digo, no esperaban los duendes a que oscureciera.
No, claro.
Era,
sí, 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 sí.
Madrugaban pa' chingar. Era una cosa que parecían los del gobierno, ¿no?
Sí, que sí,
madrugaban,
claro,
pa' chingar. Y bueno, y entonces nada, las travesuras, les valían chetos la hora, no les importaba nada. Chac. Y cada vez que mi abuela empezaba a putear a los duendes, mi abuelo solo le decía, ya María, déjalos en paz, ¿por qué te siguen molestando? Porque tú los puteas, déjalos tranquilos.
Claro, claro.
Pero lo más cabrón...
El abuelo sabía.
El abuelo sabía, el abuelo, sí, ya no quería pleitos, el abuelo. No, claro, había, claro, peleado, sí, cinco guerras.
Totalmente.
O sea, bueno, pero lo más cabrón no era que la rompieran o le escondieran sus cosas a mi abuela. Lo más cañón que le hacían era cuando se ponía a lavar la ropa o trastes y como el lavadero le daba la espalda al patio a mi abuela, la nalgueaban.
Y ya,
no mames, güey.
Ya, ya la tenían de... Sí.
No era el abuelo.
No, no.
No era el abuelo.
No.
O sea, la abuela se ponía ahí en el,
sí,
fuentón,
sí,
a lavar jabón sote,
sí, que sí,
le estaba dando y de pronto... ¡Oh! Y decía la abuela,
chale,
¡pinches duendes! Ajá. Y la chingada.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
era un vecino,
no, no,
no era,
no,
el abuelo, no era, no, nadie, no, que pudiera.
De hecho, sentía cómo se le trepaban por la falda.
Sí, 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 sí.
Porque no llegaban, ¿entiendes?
Empezaba a sentir en el chamorro un,
claro,
como un escalofrío.
Claro,
ta, 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 pa, pa, y,
claro,
y,
sí,
decía, ¿qué son las personas? O sea, ajá, y los puteaba, pero no,
nada,
los duendes. No la tenían con ella, sin duda. Y bueno, y ella, mi abuela, regaba agua bendita que le pedía al sacerdote del pueblo.
Ajá.
Le decía, mire.
¿Por qué son diabólicos?
No, pero a lo mejor vio que le funcionan,
póngale,
algunas,
claro,
cosas,
sí, sí,
así,
sí,
medias. No, religiosas, no quiere. Bueno,
no,
¿usted,
no,
vio,
no,
algún duende en misa? No,
no, la,
no, efectivamente.
Va, yo, no,
no
sé,
ese era el monaguillo. Un duende, le digo, sentadito,
sí,
ahí escuchando atentamente la palabra del Señor.
No,
no,
sé,
no, no,
no, no.
Bueno, la,
no,
cosa, la abuela igual tenía esa fórmula. Decía,
ajá,
a mí, yo todo
con
lo juro
bendita,
con agua bendita.
Sí, sí, sí,
y entonces fue al párroco,
ajá,
al parraja, al pajarraco,
sí,
al párroco, y le dijo, necesito,
sí,
tengo duendes. Le,
sí,
dijo, tengo duendes. Bueno, llévese esto.
Claro.
Agua bendita. Les esparcí agua,
ajá,
bendita. Y aún en estos días, aunque ya remodelaron la casa un chingo,
ajá,
e hicieron cuartos de renta y
¿todavía?
Renta. Esto como un hotel.
Sí, ya.
Sí, y todo eso sigue siendo un ambiente muy pesado en la casa, donde si pasas cerca de donde estaba el lavadero...
Sí.
Te nalguean.
Ah, no manches.
Te nalguean. Le ha pasado,
ajá,
a Jícar y hemos visto.
Ah,
sí,
ah,
le han pasado, sí. A mí me ha pasado,
mí,
dice el Chaquetas de,
ajá,
Papantla.
Sí, que sí,
que
claro,
le decís, tengan madre. Y se ríen, se ríen. Pero bueno, así las cosas. Un abrazo para todos, el Chaquetas de Papantla.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde el Bronx, New York City, llega Manu.
¿Cómo está Manu?
Manu del Bronx dice,
¿qué dice?
Les vengo con la historia del mini humanoide.
Ah.
Yo no le quiero decir duende. Ajá. Mini humanoide.
Póngale.
Me parece más acertado.
Lo veo más cercano a un chaparrito gris.
También puede ser. Ajá. No sé qué pasó, pero yo les voy a contar. Sí. ¿Cómo están, nave? Espero que bien. A todos los desintegrados, un abrazo. Quiero aportar sobre mini humanoides, duendes, personajes pequeños. Bueno, hay una historia de unos borrachitos de mi pueblo donde cuentan que uno de ellos... Estamos en México, ¿no?
Sí.
Porque esto no ocurrió en el Bronx, New York.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, cuentan que uno de ellos estaba en la cantina, ¿no? En la cantina, los duendes van a la cantina, hay que decirlo.
Sí, sí, claro.
La de cosas son que peores. Yo he perdido en la cantina no tiene nombre.
La dignidad.
Sí, sí. No, la dignidad también. O sea, los duendes se chingan todo. Entras a la cantina y dicen, que es un lugar seguro. Cuando sales no sabes. No, pero bueno, la cantina en donde estaban los borrachitos, estaban tomando, quedaban las orillas del pueblo, ¿vio? En la periferia.
Sí, claro, claro.
O sea, no es cantina turística, fresona, chida, ahora que hay tan de moda, voy a tomar un... No, era cantina pesada, cantina de que las cosas se arreglaban así. Yeah. Bueno, cerca del Camposanto.
Ajá.
Como está en la periferia del pueblo. Se van haciendo las cantinas, los campos santos, las cosas que uno cree que el pueblo nunca va a llegar ahí. Cuando se transforma en ciudad ya quedó en el centro. Pero bueno, así las cosas. Cuenta este señor que salió a orinar.
Ajá.
Porque ahí en la cantina vio... era mejor ir ir cerca del río. Entonces sale a orinar y cuando ya venía de regreso para seguir recargando...
Pensé que le había chingado él.
No.
Sí. Dijo, qué bonito.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Claro, no. Cuando ya venía de regreso, habiendo miado, sintió un jalón en la mano. Así de... Bueno, cuando lo volteé a ver, vio que era un mini-humanoide.
Mini-humanoide.
Un mini-humanoide color blanco.
Ah, mire.
Sí, como desnudo.
Ajá.
¿Ve? No parece un duende, ¿no? Por eso está bien lo de mini-humanoide.
Esto es otro pedo.
Un pequeño fantasmito, un espectrito, algo...
Un
Gasperito, ¿no?
Sí,
algo así. Y bueno, el señor se espantó un chingo.
Ajá.
Porque dijo, pedo.
Sí.
Y acabo de miar, o sea, qué pedo. Yo estaba como para 5 tequilas más. Sí, y me aparece el mini humanoide. Ahora con el susto ahorita, se me bajó la peda.
Claro.
Tengo que invertir más dinero en ponerme hasta el culo. O sea, qué pedo. Bueno, el señor se asustó. Y cuando quería correr, el pequeño mini humanoide blanco no lo dejaba. Porque según él, era muy fuerte.
Ah.
Mamadísimo.
Chale.
Era un O'Connor así, tremendamente poderoso.
¿Y lo sujetaba de dónde?
Lo sujetaba de la mano.
Lo sujetaba de la mano.
Ninguna toma siniestra, ¿no? Que lo cachó del cuello, ¿no? Que se le trepó por una nalga, ¿no?
No, lo miraba.
De la mano lo miraba y le decía, de aquí no se va nadie.
Chale.
Tremendo.
Chale.
Bueno, según él, tanto así que lo jaló y lo bacazo al piso.
Claro.
Y lo arrastró varios metros.
Ajá.
Y acerca de la red le hizo una toma. Lo tomó del cuello, le cortó el aire y le empezó a golpear hasta que intervino.
¡Qué cabrón!
El juez, ¿no? Y dijo, no, momento, esa toma no aplica. No, la cuestión es que sí, estuvo súper cabrón.
Sí.
Cuando salieron compas de peda, le vieron que andaba gateando por los suelos, lleno de polvo, todo madriado.
¿Cómo explicar esta situación?
¿Cómo explico esto?
Espantoso.
¡Claro!
Sí.
O sea, lo más loco, los compañeros se miraban como diciendo, le ha pegado al Juan? Se ha revolcado por el piso. No puede beber tanto. Dio el bacazo, se madrió. Y él los miraba como diciendo, ustedes están viendo al mini humanoide que me está madriando, ¿por qué no intervienen?
Sí.
El mini humanoide, al ver tanta gente...
Se fue.
Le pateó el culo y se fue.
Sí, claro.
Le preguntaban, ¿qué andaba haciendo? Si ya estaba tan pedo. Y él contestó medio pálido que si no vieron el enano blanco. ¡No vieron el enano blanco! Le decía... Pero no, o sea, pasamos de mini humanoide a semitransparente.
La bronca, ¿entiendes?
Claro, estaba enojado. Enchilado porque...
Al principio lo ve uno y dice, bueno, el mini humanoide.
El mini humanoide, una aparición, blanco, un fantasma. Luego el pinche enano blanco, a la verga, todo mamado,
totalmente.
Regordete y jalador. O sea, desde entonces corre el rumor que era el diablo o un nahual No se sabe, pero yo, un chaneque, no sé dónde ocurrió esto. Claro, díganos en qué parte de la República.
Exacto, porque depende. Porque depende mucho.
Claro, claro, si es un chaneque, una luche, una. Sí. No sé, yo lo ubico a usted, Manu del Bronx, más como originario de la costa Pacífico. Pero a lo mejor nos estamos equivocando. Claro, claro, claro. Entonces sería más un chaneque, ¿verdad? Bueno, y la cuestión es que. Pero yo creo que fue un duende caliente. Porque hay que ponerle sexo a la historia, claro, porque si no, no jala. Sí. Era un duende caliente que se lo quería chingar al borrachín. Quería sexo, claro, simplemente, claro, claro. O sea, llevarlo para... sí. Así que, nave, eso es todo. Cambio y fuera. Dice Manu del Bronx, New York City. Señoras y señores, llega el mochilio de Tlapulhagua.
¿Cómo está, mochilio?
Bien, bien, nave. He sido víctima de los duendes y vengo a denunciar. Sí, lo podría denunciar a través de Twitter por la cuenta de Duendes SDQMSD. Pero bueno, la cuestión es que no.
Igual
quiero denunciar.
Estar escuchando, así que,
totalmente, quiero denunciarlo públicamente.
Claro.
No encuentro mis tenis nuevos.
¡No! ¡Los nuevos!
¡Los nuevos!
Ya.
¡Es que estaban preciosos! Evidentemente ha sido víctima de los duendes.
Sí, güey.
Le chingaron los tenis nuevos, lo cual es un drama. No soy de esos que dejan las cosas por cualquier parte de la casa. Así que, bueno, o los que se quitan los zapatos así nada más y los avientan.
Muy caros.
Los llevo buscando 15 días. Carísimos, por cierto. Unos tenis así, marca Super Songler. Y bueno, los mantendré informados, pero van 15 días que no los encuentro.
No, ya está.
No, délos por perdidos, 15 días. No, ya. Aparte, me imagino que su casa tampoco es tan grande como para...
Póngale,
en 15 días
¿no? Claro,
no aparezca, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo entiendo una Kim Kardashian, a lo mejor hace 15 días que estoy buscando, pero...
Todavía me falta.
Mochilio, usted en 2 días ya tendría que haber hecho la denuncia. Un abrazo grande para el Mochilio de Tlapulhagua, México.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Longview, Washington, llega la Dama de Negro.
¿Cómo está, Dama de Negro?
Bien. Ah, pero yo no vengo con ninguna historia de terror.
¿No?
Ese es mi nickname.
Ah, es la Dama de Negro.
La Dama de Negro, de Longview, Washington. Sí, espero aún alcanzar el tren de los trabajos que apestan chingos.
Sí,
llegué aquí hace 3 años.
Ajá.
A Longview, Washington, o al Gabacho, no sabemos. Bueno, siguiendo al que por 20 años fue mi marido.
¡20 años, chale!
Pero ¿cómo va a seguir alguien que por 20 años fue su marido? Déjelo, déjelo libre. Bueno, y que 6 meses después llegó aquí, ¿no? Yo siguiendo, ¿no? Vamos para el Gabacho, vamos para el Gabacho. Vamos a una nueva, un nuevo horizonte me espera.
Esto va a cambiar todo,
claro, lo que yo no noté que dijo un nuevo horizonte me espera, no se espera. Yo en el momento de caliente dije, mi marido, 20 años. Bueno, se fue a comprar cigarros.
Y
como, claro, como que aquí no
conocía,
no conocía.
Claro.
Entonces, como que todavía lo estoy... Así, si alguien lo ve por Longview, Washington...
No,
digo,
ya no.
Sí, no, ya no. Ya no lo quiero, pero digo, para que esté bien.
Sí.
Claro, claro. Sí, no, se fue por cigarrillos. O sea, me pidió el divorcio.
Sí.
Y hoy dijo, no, ¿sabes que aquí el aire gringo me inspiró como para pa otra cosa? Como otra cosa. No, como otra cosa donde tú no estás en los planes.
Claro, claro.
Y yo dije, y bueno, acordamos... compartir a los niños, así que vivimos en la misma ciudad, Longview, donde, bueno, la cuestión es que, nada, eso fue el acuerdo, no nos alejemos tanto, corazón, porque los niños, ¿no? Entonces, se va a la costa oeste, yo en la costa este, y así viceversa. Bueno, en México tuve la oportunidad de ir a la uni, a la universidad, a la UACH, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿verdad?
Sí,
bueno, más específicamente, así que nunca tuve que hacer trabajos físicos, siempre siempre intelectual. Ajá. Chihuahuense, bien. Intelectual. Y así. Pero aquí amigos,
cambió.
Somos mano de obra barata. Ajá. Muy mis chihuahuas. Sí, y yo cuando digo Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua un baile, me dice, no. Y bueno, mano de obra barata. Conseguí un trabajo en una weed nursery. ¿Qué es una weed nursery? ¿Que le dan marihuana a los bebitos? Sí, esto es un espanto. Sí, el gabacho está bien loco.
Medicinal.
Ah, bueno. Sí. Entonces sí, conseguí trabajo en una weed nursery. Así que sí, señor pirata, señor lagartija, clono, siembro, rike y cosecho marihuana. Ah, claro, la nursery es como claro, de cuidado.
Ve.
Y la web es de web, la sí. Deep web. O sea, marihuana.
Cosecha marihuana.
Cosecha marihuana.
Legal, obviamente.
Totalmente. O sea, si usted cruza frontera a México, va a escándalo, si le va a chingar a su madre. Del otro, estamos todo legal, estamos todo chido y estamos aquí sembrando la Maruchans. Entonces, bueno, es un lugar de mierda, es un trabajo de mierda.
Totalmente.
Todos los motos dijeron, ¡ay, qué envidia! Sí, no, ¡cómo me gustaría andar cortando cogollos! Sí. ¡Ay, esta flor y esta otra flor! Me sentiría como Homero en el País del Chocolate. Bueno, no, es un trabajo de mierda.
Sí, que sí.
Sí, pagan el mínimo de los mínimos. Y estar a 100 F en el invernadero. No, 100 Fahrenheit, ¿no?
Claro.
Es un calor de la chingapa. O sea, sí. Es como reproduciendo el clima, de Guerrero. O sea, putas madres. Sí, y nada, en un invernadero.
Ajá.
No es ningún chiste.
No,
o sea, no está
no.
buenísimo sí. ni que así.
Sí, sí.
Así es la vida aquí en el norte, para los que no llegamos derechito. Bueno, les envío fotitos para que vean de qué hablo. No han llegado, dama de negro. Se ve que intervino el gobierno de alguna manera. Algo ocurrió, pero no llegaron los adjuntos. Bueno, les envío fotitos para que vean de qué hablo. Una reverencia a su sublime majestad, amo de la oscuridad, maestro todopoderoso, Lord Largartus of Magnificence of the Dark. Un beso grande para la dama de negro de Longview, Washington.
Bienvenida.
Sí, para toda la gente de Chihuahua.
Sí.
Y muy bienvenida, sí, muy bienvenida.
Y ojalá consiga otra chamba, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Que le agrade más,
sí, sí.
Sobre todo.
No se puede llevar nada de... No, está bien. No, digo... Claro. Digo, veo que hay gente que de la chamba se lleva cosas y luego las vende.
Póngale.
Pero ahí ya entramos en la ilegalidad.
Sí, claro,
y mexicana vendiendo mota fuera de la chamba, es complicadísimo. No. Un beso enorme para la querida dama de negro de Longview, Washington.
Un beso.
Señoras y señores, llega el prensista desde Tlaxcala.
¿Cómo está, prensista?
Va a hablar de comida. El prensista hace chingos, no lo teníamos por aquí.
Sí que sí.
Siempre escuchando, siempre atento. Pero a mí, lo de, lógicamente, la sopa azteca, sopa de tortilla. Me dice, yo tlaxcalteca, el prensista. Bueno, no cabe duda que son los mejores y seguirán siendo los más chingones. Se rifaron con el relato de la sopa azteca. Agradezco el esfuerzo que hacen para recabar datos históricos y así. Bueno, debe ser una chambota poco sencilla y la forma en que... Bueno, muchas gracias por todas tus palabras, querido prensista.
Sí.
La sopa de tortilla es un platillo que poco se prepara entre mis conocidos, a pesar de ser tan deliciosa. De los platillos típicos locales, el que más se prepara en mi casa es el pollo tocatlán.
Ah, mire.
Sí, una especie de michiote que lleva pollo, tomates, nopales y que, cabe decir, es delicioso. Bueno, otro platillo típico que he probado y que no sé su nombre, es un rollo de carne relleno de huitlacoche, bañado en crema de champiñones y es delicioso también.
Ah, qué bien.
Mucho hongo ahí, ¿no?
Huitlacoche,
luego tenemos ahí los champiñones y todo el rollo de carne. Bueno, si alguien sabe el nombre de ese platillo,
que
a lo mejor va variando.
Pues claro.
Y bueno, y me despido y les mando un abrazo bien fuerte. Sepan que, aunque no me comunique seguido, aquí estoy, al día, siempre. Un abrazo grande para el prensista, querido amigo de Tlaxcala,
enorme,
que hemos visto, por supuesto, en Puebla y Tlaxcala. Abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega la química y realista de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, química y realista?
Buenas, buenas, buenas naves, ¿cómo están?
¿Qué dice?
¿Qué batallas hay en el espacio? La batalla cotidiana de la lucha por la supervivencia, querida química y realista. Hoy es martes 10. No es martes 10, pero bueno. Apenas el lunes entré al bachillerato de formación en higiene y salud. ya estamos en el bachillerato.
Sí que sé.
Qué alegría, qué felicidad. Bien. Higiene y salud. Ajá. O sea, hay que ir limpita.
Claro, sí.
Y saludable. No nos saludable cabe duda que usted cumple con los requisitos.
Sí que
bueno,
sí.
¿Qué es básicamente ciencias biológicas o algo así? Sí, que la célula, que esto, póngale, que lo otro, ajá, que los biólogos, que Juamás, sí, que la biozona, que tierra y
ya
toda
tiene
la
una
gente.
Cátedra, ¿no?
Ya,
Juamás y tierra.
Sí, jamás y jamás.
Jamás.
Sí.
No,
sí. Muchas cátedras. Bueno, además, es el segundo día y ya estoy con tarea a morir. Siempre tan dramática con sus tareas la química
realista. Lo que pasa es que uno cuando comienza es como un putazo, güey.
Es como un putazo.
Aunque porque le digan, tiene que hacer esto nada más.
Todos los profesores llegan con unas ínfulas,
claro,
como diciendo, eso vamos a leer esto, esto, esto.
Luego tienen se calman
un poco. Luego se calman un poco cuando ven que nosotros como alumnados no damos la talla. Y entonces ahí empezamos como,
Sí.
Bueno, el día miércoles, o sea, hoy, tengo que exponer sobre la piel. Arcachum on the my skin. Bueno, sobre la piel y parte de la célula y parte de sus funciones. Y tengo que hacer. Sí, empezamos como para ver en qué situación estamos.
Sí.
Tengo que hacer 150 preguntas para mañana.
¿150?
Sí, y aparte también tengo que hacer un ensayo sobre un libro que no recuerdo su nombre. Usted está complicada.
¿Quién va a responder esas 150
A mí me parece
preguntas?
Exagerado. Usted debe estar haciendo 4 carreras al mismo tiempo.
Igual es mejor 150 preguntas que respuestas.
Sí, ¿en qué? ¿En qué escuela?
Preguntas tengo un chingo.
Sí, preguntas. Usted va a ver que en la vida...
O lo tiene que responder las 150 preguntas.
Va a reconocer que a lo largo de la vida va a tener más preguntas que respuestas, querida química realista. Pero no, yo supongo que las tiene que responder, que se las dieron y las tiene que responder.
No, entonces no.
Es un pedo. Aparte, hacer un ensayo de un libro que no recordamos cómo se llama el libro.
Estamos jodidos.
Es muy difícil.
Sí,
algo que están,
es casi imposible.
Están, a esta morra la están presionando demasiado. Ya vacaciones para ella.
Sí,
necesita un breve descanso, por lo menos para recomponerse. Sé que me dirán, morra, el bachillerato no es nada. Lo mejor es cuando entres a la pinche universidad o cuando ya enfrentes la vida. Y tienen razón, pero bueno,
apenas estamos en esto.
Claro, a huevo. Sí. Y ella lo dice, apenas estoy viviendo eso. No, ese discurso es de viejos horribles.
Totalmente.
O sea, lo peor siempre
no hay nada más difícil que este momento.
Totalmente. Y lo peor más complicado es siempre lo que uno está viviendo.
Exacto,
¿no? Que, no, luego vendrá algo más complicado.
A la
chingada. Bueno, entonces me bajo aquí. O sea, ¿qué pedo contigo? No, sí, te comprendemos.
Ajá.
Me parece... yo siempre soy un admirador tremendo de la exageración y el drama adolescente. Me encanta, me parece que es como hay que vivir la vida.
Totalmente.
Con esa impronta y ese drama.
Ajá.
Pero me parece que te anda... mira, hasta para verlo de afuera me parece mucha tarea. O sea, ¿qué pedo? O sea, 150 preguntas, un ensayo, bueno, esto. Así cuando venimos de putazo.
Sí que sí.
O sea, yo voy a ir a hablar. Mañana me voy a ver.
Vamos a
platicar con los profesores.
Totalmente.
¿Cómo puede ser? Bueno, tengo una maestra.
Como padres actuales que vamos
a quejarse, así de hacerla de pedo por.
Sí, y a decirle a los profesores que no tienen razón.
Claro, a decirle, mire.
Ustedes no saben nada.
Pero usted sabe algo de biología. Yo no sé ni mal, pero aquí la morrita, miren, 150 preguntas. ¿A quién se le ocurre, hijos de la chingada? Claro. Bueno, tengo una maestra que me da biología. Es súper estricta, varias veces, en vacaciones, y a soñar que me metía reporte de la nada. Así, yo estaba soñando y me decía, ¡reporte!
Claro, parecía nada que ver el sueño, ¿entiendes?
Nada que ver, estaba soñando avecillas de colores, un unicornio que brincaba por un arco iris. Debajo del arco iris, que me parece esta vieja. ¡Reporte!
Puta
decía.
Madre,
pero puta madre, decía
así
yo.
No,
o sea,
no.
Puta madre, mal hablada, ¡reporte!
No.
Y no podía, no había forma, no había modo de que yo sueñe otra cosa. La cuestión es que, bueno, pues esta maestra ve el desempeño de los alumnos y los prepara para concursos, para olimpiadas. Olimpiada de matemáticas, biología,
sí,
olimpiada de todo. Bueno, y la verdad, me gustaría estar ahí, pero necesito dejar mi hermosa y pecadora flojera, tan seductora, para irme a concursos con ella. Pensándolo bien, yo... Bueno, y... Yo no tengo a la flojera que en realidad ella me tiene a mí y muy raras veces me suelta.
Claro.
Entonces, bueno, se hace complicado, pero bueno, esos momentos están por concluir porque ahora empiezo con el ritmo agitado, podríamos decir. Abrazos con olor a laboratorio para todos y apretón de cachetes para todos, dice la química realista de Morelia, Michoacán.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa:
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Desde San Luis Potosí, al Rugar.
¿Cómo está, Rugar?
Escuchando al arcángel que se enchiló la chon. Sí, yo me acordé de Facundo.
¿Qué hizo Facundo?
De Facundo. Un argentino de Buenos Aires que andaba por aquí, San Luis Potosí, hace unos 5 años atrás y fue nuestro entrenador de rugby durante una breve época. Llegó y dijo: los voy a entrenar. Él era fanático, pero súper fanático, encabronadamente fanático de los dulces. Los dulces mexicanos le encantaban, los tradicionales y los no tanto le fascinaban. Lo que nunca entendió y le frustraba, pero por lo que todo el equipo de esos días siempre le recordaba, era por su frase: ¿por qué le ponen chile a los dulces si los dulces son dulces? Y así repetía eternamente. Pero bueno, era fanático.
Igual le gustaban.
Igual les gustaba, lo probaba, pero...
pero preguntaba, claro.
Pero preguntaba y estaba en contra de que le pongan picor a los dulces. Ahora, hay muchísimo, variedad infinita de dulces mexicanos que son picantes.
Sí,
que
claro.
tienen chile, tienen picor. No sé por qué se resistía tanto este Facundo, luego de nada, cuánto le puede llevar, fanático de las dulces, acóplese. Al mes ya tiene que estar, esa pregunta tiene que estar out totalmente. Estoy pensando en el aterrizaje de Buenos Aires, que alguien de toda la banda llegó con muchos dulces.
Claro.
Dulces picosos.
Sí, que sí, creo que fueron.
El hijo de Doña Virginia, posiblemente.
Me parece que habían llevado todos juntos.
Todos,
habían hecho una compra.
Una colecta. Y hubo alguno que otro. Pero estoy pensando en Huemón, por ejemplo, fanático pero no es Buenos Aires, es Salta.
Claro, claro.
A lo mejor en Salta comen dulce con picante, ¿no? Perfectamente. Claro que solo lo veíamos y le decíamos, pues porque así tiene que ser, güey. Nosotros los mexicanos le decíamos, a huevo, o sea, los dulces, desde que eres un chamaco, sabes que por ahí entra el picante, cabrón. Así que, y bueno, hay que darle una oportunidad al chile. Limpia el estómago, te hace sudar, ¿qué más quieren? Salud, nave, cuídense. Y aquí andamos, dice el Rugar de San Luis Potosí. Damas y caballeros, llega Mara la Loba de Villa Bosch.
¿Cómo está Mara la Loba?
Hablando justamente de aquel aterrizaje de Buenos Aires. Aquí tenemos a la que abrió las puertas de su casa para tanta banda desintegrada, ¿no? Mara la Loba de Villa Bosch, Buenos Aires, Argentina, dice: buenos días, tripulantes de la María Tijuana y desintegrados del mundo mundial, las mejores energías para todos. Pasaba a saludarlos y a resumir un poco lo que fue de mi vida loca y cómo me trató esta existencia. Mi mundo se desintegró literalmente hace poco más de un año. Mi nivel de interacción se desintegró también tras la muerte de mi padre y solo me enfoqué en trabajar y sostener a la familia. Sí. Dicen que el tiempo sana. Yo quiero creer que es así. Volví a sonreír, volví a bailar, estoy en una relación y trabajo una semana desde casa y una semana desde la oficina. Volví al gym impactante, Mara la Loba. Volvió el retorno de una grande.
Total.
Bueno, así que poniendo garra para tener mucha más rabia. Todo es un proceso. Actualmente podemos decir que estamos bien, banda, bien. Apapachos miles y espero haber sido económica y audaz. Los quiero. Sea como sea, es una noticia que nos llena de alegría. En serio, Mara, querida, Mara la Loba de Villa Bosch. Tanta gente que la quiere, tantos desintegrados que están al pendiente y que están celebrando, haciendo una ola, este retorno de la querida Mara la Loba ahí en Villa Bosch, Buenos Aires, Argentina. Damas, caballeros, con ustedes llega el Nils de Barcelona.
¿Cómo está, Nils?
Muy buenas, tripulantes de la Nueva María Tijuana. Aquí estoy con Campanita.
Ah, mire.
Ah, qué bonito. Llévela por la Rambla.
Sí.
Claro, a Barceloneta.
Disfrutar de
unos calores importantes, Nils.
Estamos
bien bronceador, protector solar y algo para refrescarse.
Sí.
Se queda Campanita con el Nils ahí en Barcelona. Entonces nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por Videl Katsuragi en el día de su cumpleaños. Un beso enorme para Videl. Por Mara la Loba de Villa Bosch. Por el The New Kids in Town de Tijuana. Por el Hermano Radioactivo. Por el Ubuntu de Catepec. Por el Forastero Sin Hogar. Por el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida. Por el Hot Pants. Por la Flaca de Parral. Por el Ruger de San Luis Potosí. Por el Prensista de Tlaxcala. Por el Crimp Teniente Dan. Y así nos despedimos, Frigia, por derecha, por derecha, sus monitores por la info, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Claro que sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo festiva, ¡wow!, emotiva, conmemorativa.
¡A huevo!
De aniversario, diría. Como desintegrados.com, güey.
¡Oh, y es verdad! Estuvo de aniversario desintegrados.com.
Sé que sí.
Y queremos sumarnos a las felicitaciones. Pues primer aniversario de algo que, por supuesto, es mucho más que un sitio web o un modo de centrar información de actividades de toda la comunidad desintegrada. Hace un año los chicos llegaron con esta propuesta y es buen momento de reconocer lo muchísimo que hicieron en todo este año entrevistando a la Resistencia con todo lo que eso implica. Producción, edición de video y mucho más. El plan Calcas para la 5K, el apoyo siempre permanente en cada vivo de Encaso, la concentración de quienes ya habían realizado Volitivo o SDQMSD.com, el trabajo de J. Paulus, de Arafli, de varios que disipados, desintegrados por la red, querían siempre sumar a la causa desintegrada. Pues claro. El Club de Lectura, Les Mes, FM en caso, La Bola en la Ingle, las transmisiones espontáneas, todo lo que produce desintegrados.com.
Una chingonería.
La banda de Zoom, la de WhatsApp, la de Telegram, el Pogo Desintegrado, Jamoncitos, el Sindicato de Memeros, los Espaneros de los Miércoles. A todos muchas gracias. Los grupos que se van sumando, las plantas, las flores, los cactus, los chicos, los OnlyFans, los etcétera, etcétera.
Qué chingón,
puentes todo, con podcast amigos. Como Rock on Rules, la Biozona, Futuros Desiertos, bueno, las galerías de arte, la comunicación de las expresiones más diversas de esta comunidad.
Pues
así
claro.
Que gracias a los que tuvieron la idea original, a los que se fueron sumando, desintegrados.com, feliz cumpleaños,
feliz
aniversario, queridos amigos y amigas. Y muchas gracias, muchas, pero muchas gracias de parte de toda esta tripulación. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Sikitraki.
Feliz
cumpleaños al Sikitraki. Vamos a armar un tremendo Sikitraki para celebrar. Un abrazo grande para el Siki. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.